¿Qué tal? ¿Cómo están todos los angioescuchas? Bienvenidos a un episodio más de este Angio Podcast. Es un placer poder compartir el espacio el día de hoy para hablar de un tema que no hemos tratado en este espacio aún. Después de 3 temporadas, aún no hemos hablado de aneurisma de aorta abdominal y es evidentemente sumamente importante hacer una revisión de esto. Y aprovechando la presencia de profesores internacionales, pues creo que hemos preparado un guión interesante junto a mi amigo Pedro Córdoba. Para que no se olviden de nuestro coanfitrión, Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias de nuevo por estar en esta ocasión con el podcast y felices de encontrarnos con el doctor Gaspar, que animosamente se prestó para esta entrevista. Gaspar, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
No, pues al contrario, muchas gracias por aceptar estar en el espacio. Y si nos pudiera platicar un poquito, doctor, para quien no conozca tanto de su trabajo, ¿dónde está? ¿Dónde es que trabaja?
Sí, yo soy cirujano vascular. Yo trabajo en la Hospital Clínica en Barcelona, en España. Llevo allí unos cuantos años, más de 15 años. Y allí trabajo como cirujano vascular en básicamente en los ámbitos del acceso vascular y sobre todo de la aorta abierta y sobre todo aorta endovascular. Y en todos los campos de la cirugía hospital.
Yo creo que es importante para la audiencia entender las tablas de con quién estamos platicando. El doctor es autor de más de 110 publicaciones de alto impacto, ha sido ponente en más de 180 cursos y congresos, además de participar activamente en investigación en el Hospital Clínic de Barcelona. Doctor, dentro de su currículum, una vez que acabó y se formó como cirujano vascular, tomó un fellow en la European Board of Vascular Surgery. ¿Por qué lo tomó? ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué lo llevó a esto? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, el European Board of Vascular Surgery es una iniciativa de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular precisamente para homogeneizar las formaciones en cirugía vascular en Europa. Hay muchos países que no se forman correctamente, que no tienen el título de cirujano vascular, sino hacen cirugía cardiovascular o cardiotorácica. Y una forma de homogeneizar la especialidad en la Sociedad Europea fue hacer este fellow, que no es no realmente una rotación, sino que es un examen de formación para demostrar o para homogeneizar los títulos. Entonces, en Europa, normalmente los cirujanos vasculares se homogeneizan con un título que es el Fellowship of the European.
¿Y este fellowship te permite trabajar en toda Europa? O sea, ¿eso es lo que se logra con eso?
En Europa, desde que somos comunidad europea, puedes trabajar en cualquier parte de Europa con el título de especialista. Ya no necesitas convalidar ningún título. Esto se formó sobre todo por países como UK, ¿no?, como Inglaterra, que no tenían especialidad propia. Desde que ya tiene especialidad propia, ha perdido un poco de peso porque ya cada país tiene su especialidad propia. Pero es una forma de homogeneizar conocimientos porque en Europa somos muchos países muy distintos entre ellos que la comunidad europea intenta homogeneizar, pero todavía tenemos muchas diferencias entre nosotros. Y es una forma de intentar hacernos todos más iguales.
Muy interesante porque es algo muy similar a lo que sucede en Latinoamérica.
Seguro.
Y no tenemos este mecanismo para tratar de llevar o elevar la ciencia al mismo nivel, ¿no? Y la disparidad es importante. Antes de iniciar con el tema de aorta, estuvimos revisando mucho el trabajo que estuvo haciendo, doctor, y nos llamó mucho la atención que el centro en el que usted trabaja se especializa en aorta, ¿no? Y se considera actualmente uno de los pilares en la atención a nivel España, en la atención de patología aórtica, y resalta un dato importante: han logrado disminuir a menos del 2% la mortalidad a 30 días que van a ser programados para cirugía aórtica, comparado con un 5% mundial. Doctor, ¿cómo lograron formar ese equipo multidisciplinario, ese equipo que logró bajar 3 puntos porcentuales, que es muchísimo, doctor?
Esto empezó en Cataluña. Teníamos, como todos los países, a malos resultados en centros pequeños. Esto pasa en muchos países. En muchos sitios donde hay centros pequeños que hacen poco volumen, 5 o 6 aortas al año, tienen peores resultados que centros que hacen 40, 50, 60 aortas al año. Esto es una cosa evidente. En Cataluña, que es una región de España donde está Barcelona, vimos este problema y se decidió apostar por una centralización. Empezó con otras patologías, empezó con una cirugía de esófago, con unas cirugías de otras especialidades y luego pasó a cirugía vascular. Y hay dos grandes patologías que se decidió centralizar en los centros de alto volumen, como fue la cirugía aórtica y la cirugía carotidia, porque las dos cirugías tenían muy malos resultados en centros pequeños. Y esto, como os podéis imaginar, nos trajo un montón de problemas con centros pequeños que querían continuar haciendo carótides y aortas, y ellos estaban convencidos que las hacían muy bien y no podía ser. ¿Qué hicimos entonces? Con la ayuda del gobierno de Cataluña, revisamos los resultados, porque tenemos recogidos los resultados en todo Cataluña de morbi mortalidad en los procedimientos y mortalidad en el seguimiento durante muchos años. Entonces pudimos revisar cuántas patologías aórticas y carotidias se operaban en cada centro, las agrupamos por volumen por centro y vimos que claramente la mortalidad era mucho mayor en centros pequeños. Y entonces se hizo una ley, una normativa en que se reorganizó la patología en centros de alto volumen solo. Hubo una serie de requisitos, muchos centros se quedaron fuera y esto nos causó muchísimos problemas entre distintos centros, porque nadie quería perder nada, pero al final sí, for sí. Y lo que pudimos demostrar es que centralizando lo hacemos mucho mejor, porque la centralización no se basa solo en que los cirujanos sean más buenos o que tengan más volumen, se basa en todo un equipo, en un equipo de anestesia que sepa manejar las complicaciones, en un equipo de guardias. Ahí antes operaban a altas en sitios que no había nadie de guardia. Y entonces, si pasaba algo por la noche, pues, en cambio, lógicamente, tener guardias era un requisito. Se ha especializado mucho, por ejemplo, ha bajado mucho la estancia hospitalaria. Antes había estancias hospitalarias después de un EVAR de hasta una semana, cosa que no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos una estancia hospitalaria media de un día y medio postoperatorio. Todos los pacientes se van al día siguiente o a los dos días si ha habido algún problema. Y con esto pudimos disminuir mucho la estancia hospitalaria y pudimos disminuir mucho la mortalidad. En el EVAR, en la cirugía endovascular, la mortalidad ya era baja. Y entonces no se ha podido disminuir mucho la mortalidad. Sí que se ha disminuido, pero no tanto. En la cirugía abierta, muchísimo. Porque la cirugía abierta, como insisto, la mortalidad y las complicaciones no son solo por el cirujano, son por todo el equipo. Si tienes una enfermera que no está acostumbrada a hacer aortas, no, o un equipo instrumentista que no está acostumbrado a hacer aortas, no te van a ayudar bien, no van a soportar bien el seguimiento, no van a saber detectar las complicaciones. O sea que, sobre todo, lo que apoya es la centralización, no solo el volumen por cirujano, que es importantísimo, y está demostradísimo que aumente los resultados, mejore los resultados, sino todo el equipo alrededor.
Me imagino que hasta el material, ¿no? La disponibilidad de tener todo lo que se necesita, algún claro bailout que se requiera.
Claro, nosotros hacemos una endoprótesis y tenemos un problema, tenemos todo tipo de dispositivos para repararlo de urgencia si hace falta. Lógico. Y yo creo que esto es algo que a veces al principio a muchos equipos les sabe mal, porque yo quiero continuar haciéndolo todo, a todo el mundo nos gusta hacer todo, aortas, pero seamos francos, no puedes por la mañana hacer una aorta, después una carótida, al día siguiente operar varices y al día siguiente hacer una fístula.
Claro.
Esto, aunque nos guste mucho operar todo, a mí me gusta mucho operarlo todo, no se puede. Tenemos que especializarnos y cuanto más especializados estemos, mejor lo haremos. Y yo, si soy como paciente, si nunca tengo una apendicitis y me tienen que operar, me gustaría que operase a alguien que opera apendicitis todos los días. No alguien que hoy ha hecho una apendicitis, mañana un colon y al día siguiente ha hecho una aorta. Porque seguro que no me va a hacer igual.
Y en este servicio del clinic, ¿cómo lo están manejando? ¿Tienen clínicas internas y hay un líder de clínica? ¿Usted dirige accesos vasculares? ¿Otro médico dirige pie diabético? ¿Otro médico? ¿O se sesionan los casos todos en un grupo?
Yo lo que creo es que lo que hacemos nosotros son equipos multidisciplinares. En la aorta tenemos lo que llamamos una sesión de aorta, en el que hay cirujanos cardíacos, nosotros, lógicamente, anestesistas, cardiólogos, hay enfermería, y en el que discutimos todos los casos que vamos a operar, todas las complicaciones que hemos tenido, cómo las hemos manejado o cómo las vamos a manejar, y todos los casos que se operan tienen que pasar por esa sesión y discutirlo conjuntamente cuál es el mejor abordaje. Esto nos ha cambiado, por ejemplo, manejos de aneurismas del arco aórtico. Empezamos muy animadamente a hacer endoprótesis con ramas en el arco aórtico, con malos resultados al principio, y los cirujanos cardíacos nos dijeron, oye, nuestros resultados son mucho mejores que esto. Vamos a pasar de momento otra vez a la cirugía abierta y veremos si esto mejora en el tiempo, pasaremos de nuevo en las ramas en el arco aórtico. Y yo creo que es un acierto, porque a veces hay cosas que hacemos muy bien y hay cosas que no hacemos tan bien. Y ahí pues tuvimos que tirar para atrás con muy buen acierto. En otros campos, por ejemplo, en los aneurismas toracoabdominales, hemos ganado la batalla, pues los resultados de la cirugía abierta son francamente peores que la cirugía endovascular, y en cambio, y por eso estamos apostando cada vez más por la cirugía endovascular. Pero hay que hacer equipos, hay que hacer líderes de equipos. No significa que si nos dedicamos a las fístulas no podamos operar una aorta, ni mucho menos, pero tiene que haber un líder que sepa dirigir eso y organizar eso y decidir cuándo y cómo vamos a utilizar el material y esté en esos procedimientos de dirección. Y es así como lo hacemos. Tiene que haber líderes por patología y por equipos.
Me parece muy interesante lo que comentabas, Pedro, respecto a la importancia de tener aquí al doctor Gaspar Mestres, y los invitamos a que se metan a PubMed y pongan Gaspar Mestres y van a ver la experiencia que ha tenido con el tratamiento de aorta. Y nos gustaría que nos platicara un poco cómo ha sido la trayectoria y los cambios que ha visto a lo largo del desarrollo de las tecnologías de cuando empezó a trabajar con la aorta a lo que han aterrizado ahora, que nos platiquen un poco su experiencia que están haciendo con los modelos de tres dimensiones para poder tratar estos casos.
En la evolución de la patología aórtica ha habido muchas cosas, que, como en todas las patologías, ¿no? Muchos dispositivos que han venido y que se han ido. Nosotros empezamos apostando muy fuerte por las chimeneas, por ejemplo, ¿no? Y de hecho un día estábamos planificando un paciente con aneurisma yuxtarrenal con dos chimeneas y fue uno de los primeros pacientes que hicimos y estábamos en la sesión de aorta discutiendo cómo vamos a ponerlo y qué sobredimensión vamos a utilizar y esto en qué se basa. Y nos dimos cuenta que no se basaba en nada, que eran solo sugerencias. Entonces decidimos en ese momento diseñar un estudio para ver con modelos 3D y con estudios de flujos y estudios computarizados con escáner para ver cuál era el mejor modelo para utilizar. Y estos son trabajos que son muy sencillos de analizar, los realizamos en un solo día, son muy fáciles de realizar y surgen básicamente de una visión clara de un problema. Tenemos un problema y no sabemos cómo se hace, cómo lo vamos a hacer, pues vamos a buscar una solución. Y así empezó esto. Es verdad que las chimeneas cada vez las utilizamos menos, porque tenemos más fenestrados, tenemos otras herramientas, no es nuestra primera herramienta hoy en día las chimeneas. Pero le encontramos una solución y de hecho las indicaciones de Medtronic para hacer chimeneas, que es la única endoprótesis que tiene aprobado utilizar chimeneas, se basaron en estos trabajos, que son trabajos, insisto, muy sencillos y muy manuales. A veces cuando los hacíamos decían, ostras, que esto parece muy cutre, no, me parece muy sencillo. Tubo de plástico, un estén por aquí, dilatamos, lo metemos en el escáner entre paciente y paciente, pero la verdad es que es así de sencillo y de fácil, no tiene mucho más secreto que tener la visión de ver dónde está el problema, vamos a buscar una solución y la mejor forma de encontrar una solución y ya está.
¿Y actualmente cuál es el papel que manejan con estas reconstrucciones?
Hoy en día las reconstrucciones para casos selectivos lo utilizamos poco porque podemos predecir mucho cómo va a navegar todo solo con reconstrucciones 3D online o digitales. Hoy en día no trabajamos a nivel práctico con esto. Lo utilizamos sobre todo para modelos de estudio, para sándwich hipogástricos, para estudios, no para la asistencia.
¿Y le dan utilidad académica?
A nivel académico, por ejemplo, lo que hemos desarrollado mucho son, por ejemplo, modelos de punción ecoguiada, ¿no? Modelos, no sé si los habéis visto nunca, que son modelos de gelatinas con tubos dentro. Y esta que es una tontería también, hacer gelatinas con tubos dentro, es una cosa muy fácil de hacer. Es súper útil para residentes, es súper útil para enfermeras que quieren pinchar ecoguías, para enfermeras de diálisis que pinchan fístulas, que no se ve bien. Son modelos que sorprendentemente los hicimos un verano, que estábamos aburridos, un día estábamos aburridos, fuimos a comprar gelatina. Y los empezamos a hacer y desde entonces son un éxito total. Les encanta a no solo a nosotros, sino a anestesistas, a enfermeras de todo el hospital, que quieren ver cómo se utiliza el ecógrafo para pinchar, ¿no? Y esto, de nuevo, son cosas, a veces no necesitamos mucha sofisticación para desarrollar sistemas de estos que son muy fáciles de utilizar y además son súper útiles y súper interesantes.
Oye, Gaspar, y siguiendo con esta evolución de estos 15 años del tratamiento de la aorta, pues acá en México todavía el PIVAR es algo que está empezando. Sí, o sea, nosotros todavía hay muchas escuelas donde abrimos, sí, por un tema de seguridad personal de algunos cirujanos y no está muy popularizado hacerlo por punción. ¿Nos podrías dar un poquito tu opinión de esta transición?
Cuando nosotros empezamos con las percutáneas teníamos la misma sensación, esto no va a ir bien, esto vamos a tener problemas, vamos a ver solo los casos ideales y ahora estamos justo en el otro extremo, no abrimos a nadie. Los hacemos todos percutáneos, aunque estén calcificados, aunque sean pequeños, aunque buscamos una ventana. Nuestra tasa de conversión a cirugía, abrir la ingle, la verdad es que es muy, muy baja, muy, muy baja. No os podría decir números, pero probablemente por debajo del 5-10%. La percutánea nos permite hacer muchísimos procedimientos con anestesia local, incluso. De hecho, ahora cuando tenemos un aneurisma roto, los anestesistas nos dicen, lo vas a hacer endovascular, ¿queréis que bajemos o no hace falta? La anestesia local se hace percutáneo y se hace en un momento, si el paciente está estable, a veces nos dicen, id empezando que ya iremos. Bueno, y les digo, pues es un aneurisma roto, acordaos, esos son pacientes que antes corríamos todos y ahora ya no corren nada. ¿Por qué lo haces con local percutáneo y no tiene mucho? Y la verdad es que nuestros casos selectivos los hacemos casi todos de forma percutánea. La única limitación es cuando son nefes celíacos muy, muy, o son pequeñitos, muy calcificados, pero tienen que estar muy, muy calcificados, o sobre todo cuando llevan cirugías previas inguinales que nos vayan a dificultar.
Una malla, un paciente obeso o algo así.
Cirugías inguinales de reparaciones vasculares, un parche femoral, un bypass, es una cosa así que tengamos que pasar, por ejemplo, queremos pasar a través de un bypass o queremos pasar a través de un parche. No tanto por el parche en sí, que se podría pinchar y se pueden poner prolites sin problema, sino porque al estar fibrosado el dispositivo va a costar disecar todo el subcutáneo y los puntos seguramente se nos van a quedar por el camino.
Ahorita que menciona los prolites, ¿cuántos suelen utilizar? He visto escuelas que usan 2 a las 11, a la 1, he visto otras que usan a las 10, a las 12 y a las 2. ¿Cómo prefieren ustedes?
Al gusto, según lo que más te guste. Nosotros utilizamos a partir de 10 frames, utilizamos 2, aunque nos vayamos a 25 frames. Y normalmente lo que hacemos es poner dos proglides, sí, a las 10 y a las 2, más o menos. Esto de las 10 y a las 2 es un poco relativo, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, y dejamos la guía y si sigue sangrando le ponemos proglides adicionales. En urgencias a veces lo hacemos sin proglides, con los dispositivos, y cuando hemos acabado, a posteriori ponemos los dispositivos, los ProMax. Pero la verdad es que tenemos poquísimos problemas y yo os animo a pasar al... Es verdad que es un coste adicional, ¿no? Son alrededor de unos, en nuestro caso, unos 1,000 euros, ¿no? Unos $1,000 debe ser los 4 o 5 ProMax que puedes utilizar de más. Pero cuando ya estás gastando en endoprótesis, que cuesta...
Y si se va al día siguiente el paciente por esto, pues ganaste por todos lados, ¿no? Menos neumonías, menos todo, ¿no?
Además, sin inforreas, sin infecciones de los accesos.
Eso es verdad. Te ahorras todas las complicaciones de la acceso inguinal.
Oye, en cuanto a la preparación de los accesos, se ha estado poniendo mucho a moda el hacer predilataciones para el segmento ilíaco. De manera rutinaria, muchas escuelas suelen meter un balón de 10, 12 milímetros, subirlo a 3, 4 atmósferas, 2, 3 minutos, desinflar para facilitar el ascenso de un dispositivo. ¿Esa práctica ustedes la ven de manera rutinaria? ¿Es algo que nada más utilizan cuando miden menos de 6 milímetros de ilíaca? ¿Cómo planean esto?
Normalmente cuando tenemos un paciente con accesos ilíacos pequeños, usamos dispositivos pequeños. Dispositivos como, por ejemplo, PUC o, por ejemplo, INCRAFT, que son dispositivos con perfiles muy bajos, de incluso 14 frames, podemos pasar en prótesis y en esos casos no utilizamos predilatación. El único caso en los que tenemos que utilizar dispositivos grandes con ilíacas pequeñas serían, por ejemplo, las fenestradas o branch ilíacos, en los que sí que necesitamos dispositivos de hasta 20, 22, 24 frames en ilíacas que pueden ser pequeñas. En esos casos sí que hacemos, lógicamente, predilatación de todo el acceso con balones simples, luego pasamos el dispositivo y luego, si hace falta, pues estentamos. Eso es importante. Primero dilatar, pasar y a posteriori estentar si hace falta, no al revés.
Claro.
Si estentamos primero, lo podemos llevar y he visto desastres. He visto endoprótesis torácicas como estén puestos en el dispositivo sin poderse abrir. O sea, auténticos desastres. Predilatar. Yo tengo que decir también que los pocos muertos que he visto yo en quirófano de una endovascular son por roturas ilíacas. No sé si tenéis la misma experiencia.
También.
Entonces, hay que ingeniar un poco con estas cosas. ¿Solo
utilizan conductos alguna vez?
Eso es lo que iba a decir. Si la ilíaca está muy enferma, hacer una pequeña vía retroperitoneal de un conducto ilíaco es un procedimiento sencillo, rápido y te ahorras muchos problemas. Yo entiendo que estos son técnicas desarrolladas por radiólogos que no tienen acceso a cirugía abierta y que por tanto... Y también técnicas muy antiguas, ¿no? Sobre todo con dispositivos que no eran nada hidrofílicos y que se lo... Yo recuerdo hacer dispositivos aórticos y al retirar el dispositivo, toda la idea que venir con el dispositivo, ¿no? Que es algo que ahora ya no se ve porque son dispositivos mucho más hidrofílicos, pero entonces no lo veían, se enganchaban a la arteria ilíaca y la arrancaban todas en... Por lo tanto, yo creo que esto ha mejorado mucho, es mucho más fácil, es menos necesario esto. Si son angioplastias simples, se puede hacer, pues si son angioplastias ilíacos muy enfermos, yo iría a conductos ilíacos que son sencillitos, rápidos y... O sin más complicación. Y si hacemos un conducto o una angioplastia de toda la ilíaca y está muy enferma, al acabar el procedimiento y retirar, siempre arteriografía de control, ver que no esté roto y a la más mínima duda, estén cubiertos.
Estén cubiertos.
Si hay algún accidente, estén cubiertos.
Siempre hay que
darle este movimiento.
Idealmente un día van, pero un día van también el precio es algo de cuenta, ¿no? Pero no voy a dar marcas, pero estén cubiertos siempre, tenerlo. Y no, nosotros no hacemos una angioplastia ilíaca sin tener estén cubiertos a mano. Porque esos, los únicos pacientes que se mueven son los accesos.
Evidentemente esto se logra en un centro de concentración. Porque nosotros conseguir un estén cubierto hay que pedir la maleta a otro estado y tardará 24, 48 horas.
Por eso decía, un vía van que para nosotros nos cuesta alrededor de 2, 3 mil dólares, es difícil, pero puedes tener estos palomes expandibles cubiertos que son mucho más baratos, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho una marca que se llama Ivascular y Cover, porque se fabrican al lado de Casamosa, se fabrican al lado de Barcelona, pero además es un muy, muy buen material y no es fácil. Pero claro, yo creo que no se pueden hacer hoy en día angioplastias celíacas sin tener un stent cubierto. Aunque no lo utilices, lo dejas ahí, pero tenerlo siempre, porque una ilíaca rota, una angioplastia simple, si no tienes un stent cubierto, es un paciente muchas veces muerto.
¿Cuál ha sido el caso más retador que recuerdes a lo largo de estos 15 años en tema de accesos?
En tema de accesos vasculares.
Suena muy interesante que viste migrar un stent al momento de subir el dispositivo.
Era un caso nuestro, este no es un caso nuestro, pero sí. Bueno, complicaciones con accesos hemos tenido. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy sencillo que hicimos, una endoprótesis bifurcada, una endoprótesis automonoilíaca era, porque un paciente de una misma pequeña, de una estenosis ilíaca, y dijimos, decidimos tratarlo, un caso súper estándar, un caso recomendado además. Pusimos el dispositivo, todo perfecto, ilíaca pequeña, recordad que en ilíaca pequeña muchos dispositivos se atrapan, y en vez de hacer el pullback, lo que hace la prótesis es subir para arriba. Y parecía que todo iba bien, y cuando acabamos, de repente todo se sube, tapamos la renal, la mesentérica, tapamos todo. Seguro que vosotros también tenéis recuerdos de casos así, súper estándar, súper sencillos, pero no hay enemigo pequeño, ¿no? Al que enfrentas. Recuerdo también, en algún caso, en mi práctica privada, fuera del hospital, hacer una angioplastia ilíaca simple, sin más, angiografía de control ilíaca rota, echar un balón rápido y decir, ¿y ahora qué hacemos? Como decíais, no tengo un stent cubierto en mi mano, porque en aquel entonces, hace muchos años, no teníamos. ¿Y qué haces en ese caso? ¿Le abres la barriga? Si abres la barriga, estás muerto. Lo que hicimos es echar un balón y hacemos a otro centro buscar un stent cubierto.
Ah, ok.
Con el balón hinchado y la enfermera aguantando el balón. Y el paciente fue bien y sobrevivió. Y desde entonces jamás hacemos ningún procedimiento ilíaco sin tener un stent cubierto al lado. Jamás.
Oye, y esta evolución de ya en el tratamiento de alejarse cada vez más de los fenestrados y acercarse más alejarse de las chimeneas y meterse más a los fenestrados, en los centros donde no hay la disposición de conseguir un fenestrado.
Bueno, hay grupos que juegan con las fenestraciones handmade, ¿no? Physician-certified, ¿no? Yo no tengo experiencia en esto porque, por suerte, nosotros tenemos mucho acceso a dispositivos fenestrados estándar, ¿no? Pero sí, funcionan bien, van bien y, de hecho, nosotros para estudios in vitro que estamos haciendo ahora, estamos haciendo fenestraciones physician modified, ¿no? Las hacemos nosotros y la verdad es que no es tan difícil hacerlo. No, no parece tan difícil, pero yo no tengo experiencia en fenestraciones.
¿Y el tiempo de conseguir un fenestrado para ustedes? ¿Una vez planificado?
Depende de la compañía. Nosotros trabajamos básicamente con tres compañías distintas, alrededor de un mes, 4 semanas o un mes. Si es una urgencia, vamos a chimeneas, sándwich, o si no es una urgencia, prueba de las chimeneas, funcionan bien, van bien, pero tienen mayor tasa de trombosis que las fenestradas o branqueadas, y si tienes un problema, estás bien.
¿Por cómo hacen el seguimiento hemodinámico? ¿Tienen también ya bastante experiencia en el seguimiento posoperatorio?
Uno de los grandes problemas del seguimiento, lo hacemos habitualmente con TAC y después con ECO, es cuando ves una fuga. Que a veces las fugas son imposibles de determinar de dónde vienen. Vemos contraste fuera y no sabemos de dónde vienen. Como sabéis, las branqueadas, sobre todo las branqueadas más que las fenestradas, tienen mucha tendencia a romper los stents, hacer fugas por stents, hasta un 20% hacen fugas por stents, y no siempre es fácil de verlo. Cada vez más utilizamos resonancia funcional para ver la dinámica del flujo y ver por dónde sale y de dónde viene y dónde va. Porque si no, antes perdíamos un montón de tiempo buscando fugas. Esto y lógicamente, el mejorar los materiales, porque hemos ido evolucionando mucho. Recordad que para las fenestradas en blanqueadas no hay, hasta ahora no había ningún stent bridge, ¿no?, aprobado para esta indicación. Todos eran fuera de indicación. Entonces, ahora parece que Boris está desarrollando con la TAMBE torrecondominal stents dedicados, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos problemas de fugas.
¿Y nos podría platicar un poco más de esta evaluación de la dinámica del flujo?
Lo que hacemos para tener una fuga que no sabemos de dónde viene, vemos contraste en la zona perimisceral, pero no vemos exactamente de dónde viene, o bien con ecografía, a veces con ecografía podemos ver exactamente dónde viene el flujo, pero si no, que hacemos es resonancia funcional. Con la resonancia magnética funcional, controlada con electrocardiograma, inyectamos contraste y vemos el contraste, lo vemos bajar. Vemos el contraste bajar y vemos por dónde sale. Entonces, viendo por dónde sale, y además con ser una resonancia en una geografía, podemos buscarlo bien. Pero la geografía es que una vez te metes con la geografía, a ser
pues bidimensional, ¿no? Te pierdes en el espacio.
No ves nada y entonces puedes ir caracterizando vaso a vaso, pero te pierdes mucho. Con resonancia funcional puedes ver mucho más el origen de la fuga. Y bueno, estamos trabajando en esto, porque si no, perdemos mucho tiempo a veces buscando fugas indeterminadas.
¿Y alguna experiencia con ultrasonido contrastado?
Sí. El primer abordaje es ultrasonido, con no único contraste. Siempre utilizamos ecocontraste en los controles de endoprótesis. Y ahí es muy fiable.
A todo paciente que va para control de endoprótesis es ecocontraste.
Todos son con ecocontraste.
Excelente.
Quizá no haría falta en muchos de ellos. Muchos de ellos que el aneurisma ya se está haciendo pequeño y que no tiene fugas claras, infrarrenales normales, probablemente no haría falta. Pero lo utilizamos de rutina. Y eso en toracotomías, el problema es que, claro, las renales, la mesentérica, en pacientes obesos es difícil que sonar, es difícil de verlo bien si hay una fuga ahí.
Wow.
Pero si son infrarrenales, es.
En la generación de dispositivos, en el crecimiento, ¿cuál sería una de las propuestas que tú tendrías para modificar? O sea, ¿qué parte todavía es un reto o se hace complejo? ¿Sigue siendo el cuello proximal, el anclaje de los materiales? En esa etapa, con tu experiencia, ¿qué falta por innovar?
Una de las cosas que salieron que prometía mucho era Nelix, ¿no? Que la idea era llenar el saco, intentó usar todo el saco, pues, y fue un auténtico fracaso, a pesar de que la idea era muy buena, ¿no? O los aptos, ¿no? Que nacieron originalmente con una prótesis diseñada para colocar aptos, que era malísima y se retiró del mercado, pero los aptos quedaron allí, ¿no? Yo creo que Pues uno de los grandes retos en el cuello proximal, donde los aptos nos están ayudando mucho, pero yo creo que es en pacientes con aneurismas yuxtarrenales, que cada vez tenemos y tenemos más, probablemente más que jugar con dispositivos de silla de infrarrenal, es jugar con fenestradas y probablemente con fenestradas más sencillas, ¿no? No fenestradas diseñadas a medida para cada paciente, esperarnos un mes y pagar $20,000 por una endoprótesis, probablemente el futuro vaya a endoprótesis más generalizables, ¿no? Con una fenestraciones o con ramas más genéricas para todos los pacientes, o fenestraciones in situ. En el arco óptico utilizamos unas más fenestraciones in situ, poner una prótesis, tapar la subclavia y luego retroalmente pinchar. Porque es el canal de la subclavia, es una cirugía que me encanta, pero se tiene que pasar a la historia. No podemos ir tocando carótides para salvar subclavias. Entonces, una fenestración in situ es un momento.
Porque pinchar no son carótidas sanas.
Exacto. Y además, empezar, ya sé que tiene muy poca tasa de complicaciones, pero. Y una vez que clampo una carótida para salvar una subclavia, que es una profilaxis de una eventual paraplegia, ostras, me cuesta.
¿Nunca lo hacen de tapamos subclavia, lo damos de alta y vemos cómo le va?
Es una opción. En disecciones, en casos agudos, en el mismo aortas rotas, lo hacemos siempre así, tapamos subclavia y ya está. Y más hemos tenido un problema en eso. Pero en las mismas toracoabdominales, la paraplegia es una complicación que nos asusta muchísimo, porque puedes salvar a un paciente. Yo recuerdo el último paciente, bueno, en el aneurisma abdominal roto, lo operamos de urgencia, endoprótesis fenestrada con ramas viscerales, todo un caso complejo, larguísimo, quedó perfecto, una señora paraplegia. Y con una paraplegia me decía la señora, doctor, ¿por qué me ha operado? Para hacerme así, déjeme morir.
Claro.
Y es muy duro, es verdad. La paraplegia es una complicación desastrosa y que no podemos hacer muchas más cosas. Entonces, a mí tapar subclavias alegremente me sabe, solo por la idea de tener complicaciones tan graves. Si hay una forma sencilla de arreglarlo, como son fenestraciones in situ, por ejemplo, yo no me juego a tener una paraplegia, aunque sea poco frecuente.
Es poco frecuente, pero si te toca, te toca. O sea, no hay forma de salir de eso, ¿no?
De hecho, nosotros tenemos una tasa de paraplegias, a pesar de salvar subclavias, mucho mayor de la publicada habitualmente. Porque normalmente cuando se publica son paraplegias establecidas, invalidantes. ¿Cuántos pacientes hacen paraparesias o hacen asestesias? O hay muchos pacientes que hacen o que se van con una sonda porque no se puede retirar. O eso se puede decir, es que.
Oye, Gaspar, evidentemente tienen un muy buen sistema de registro en su hospital. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿con quién documenta? ¿Quién es el encargado? ¿Es el residente, el fellow, el adscrito? ¿Él lleva el programa? ¿Son bases de datos que se han juntado por años y sueles alimentarlas? ¿Cómo hacen este proceso? ¿O alguien agarra una idea y tiene que ir al archivo a revisar uno por uno?
Los registros, esto es una discusión que tenemos muy a menudo y que a veces es difícil de solucionar. El hospital, como imagino que la mayoría de centros hace, tiene un registro de lo que se hace en todo su centro. que son registros muy malos. Son registros que registran aneurisma toracoabdominal en nefrótesis. Y punto.
Claro.
Ahí, para hacer revisiones retrospectivas, puede ser útil, pero no para datos concretos. Para datos concretos necesitamos tener bases de datos específicas. Y muchas veces con esto no se puede utilizar el sistema informático. Los informáticos de cada centro, imagino que les voy a pasar lo mismo, no quieren que utilicemos bases de datos propias. Nos las intentan prohibir continuamente, porque quieren utilizar el sistema informático oficial del hospital, ¿no? Pero este no recoge los datos que nos interesan. Por lo tanto, necesitamos bases de datos específicas. ¿Cómo hacer una base de datos? Es complicado, porque sí, a mí me gustaría recoger todo. Todo.
Claro.
¿Y quién recoge todo? Nadie.
Dos horas llenándola, ¿no?
Nadie recoge tantos datos, eso es imposible. Nosotros cuando empezamos, yo al principio cuando llegué al hospital me encargué del programa de Fistos y hicimos una base de datos en que recogíamos todo lo que hacíamos, pero intentándolo hacer de forma sencilla, porque si recogemos muchos datos, al final lo que pasó, yo recogía las medidas ecográficas del brazo, de las venas, de todo. ¿Qué pasa? Nadie lo recoge, porque es demasiado. Entonces,
o lo inventan para cumplir, ¿no? O sea, llegan cualquier cosa, ¿no?
Desde luego no se analiza, ¿no? Tienes ahí toda la información y en el momento de hacer el análisis está tan complejo que...
Exacto.
Le das la vuelta a la página.
Pues las bases de datos, al menos cuando no son para un estudio en concreto, tienen que ser recoger los datos importantes, pero no mucho más allá de esto. No hace falta que recojamos la edad de los pacientes, porque si queremos ver un estudio, con esos números de historia ya podemos sacar el estudio de información. Entonces, lo que sí que es importante es recoger qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y después, si no es para estudios, es difícil incluso los seguimientos. ¿Quién va a estar en la consulta? Que yo a veces tengo 40 pacientes por ver, no voy a estar uno por uno entrando. Este es del registro, no sé qué. Ah, sí, está bien. Nadie lo hace.
Claro.
Nadie lo hace. Entonces, recoger lo que se ha hecho, eso sí que es importante. Si queremos luego ser en seguimientos, la mano los tenemos recogidos. Por eso, si no tienes gente dedicada a esto, solo dedicada a esto, es difícil. Pero al menos no perder la información de base, ¿no? Al menos recoger bien lo que hemos
hecho. Oye, y en estos que son en hemodinamia, ¿tienen una biblioteca ustedes de casos icónicos? Luego cada adscrito agarra y se queda con su video o es algo que...
Nosotros tenemos un sistema PACS, un sistema de recogida de todas las imágenes de los procedimientos, y esos todos se registran en el hospital y quedan guardados en la base de datos conjunta. Ahora estamos intentando hacer... El problema de esto es que grabas solo algunas partes del procedimiento. Entonces, cuando son casos que nos interesan, grabamos el vídeo entero y guardamos el vídeo entero de todo el procedimiento. Porque a veces lo que me interesa no es la geografía final.
Claro.
Pero claro, a veces es todo el
día. ¿Qué pasó, no?
Claro, pero cada caso pueden ser un montón de...
Y las incas. ¿Qué servidor te lo aguanta?
No, eso no puedes guardar. Entonces lo que hacemos muchas veces es guardar el procedimiento. Si nos ha gustado una cosa en concreto, nos lo guardamos.
¿Y tienen líneas permanentes de investigación?
Sí, claro, pero esto es fundamental. Bueno, básicamente tenemos líneas, digamos, sponsorizadas, que son... Utilizamos la nueva prótesis de Cook. Pues Cook nos para hacer un registro de esa base de datos, y con esto conseguimos pues pagar study managers, gente implicada en todo esto, que nos ayuden a hacer esa recogida de datos. Esas son fuentes de ingresos del centro para luego hacer estudios independientes, ¿no? Los estudios independientes no están pagados por la industria, como esto, por ejemplo, de las chimeneas que habías mencionado, ¿no? Son estudios que no paga la industria, pero que nos permiten ser mucho más libres. Yo creo que tenemos que hacer las dos líneas. Una, seguir lo que hacemos, que es lo que la industria nos da dinero para, nos paga el trabajo hecho, y con este dinero poder hacer de líneas propias de investigación, porque si no te conviertes en una marioneta, ¿no?
Nos gustaría seguir platicando más con el doctor Gaspar Mestres, pero desafortunadamente llegamos ya al tiempo de nuestro episodio y no nos queda más que agradecer todo el conocimiento que nos acaba de compartir por, y de verdad estamos muy honrados de tenerlo acá en este espacio.
El placer ha sido mío. Un saludo a todos.
Y muchas gracias, Pedro, por estar acá.
Gracias, Rodrigo.
Y como siempre, pues a todos los anchoescuchas, gracias por escucharnos, por ayudarnos a difundir este espacio. Recuerden darnos sus compartir, sus me gusta, mandarnos ahí en sus grupos de WhatsApp, y nos escuchamos en el próximo episodio.